A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados. Un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Una vez más estamos acá con Dieguito, listos para continuar con el mensaje de esta semana. Estamos en este estudio bíblico sobre los mensajes a las siete iglesias y estamos por comenzar a hablar respecto a la carta a Filadelfia, a la fiel Filadelfia, a la iglesia fiel del Señor, que yo creo que no hay cristiano que no quisiera verse reflejado o quisiera formar parte espiritualmente de esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia fiel, en contracara con, bueno, las otras iglesias que hemos estado compartiendo, ¿no? La iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, sí. que la semana pasada habíamos visto que estaban muertos en sus pecados, que habían obras de la carne no crucificadas y todo lo que sobrellevaba el no velar, no guardar, no guardarse y por lo tanto tener que padecer la gran tribulación que viene, ¿no? Y hoy vamos a empezar a hablar sobre la iglesia fiel, ¿no, Dieguito?
Así es, así que buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Continuamos con esta serie de volúmenes, ¿no? De, como dice Milo, las cartas a las siete iglesias, ¿no? Y este mensaje es un mensaje, como lo dije antes, sempiterno. El Señor lo dio en un momento del tiempo y es para todas las iglesias de ahí en adelante, porque sus palabras van a continuar, son para siempre. Y estas siete iglesias que existían en ese momento en Asia, las podemos encontrar ahora en nuestra vida, ¿no? O sea, en nuestro día a día, en nuestras ciudades, en nuestros países, en todo el mundo. Porque son categorías de iglesias que tienen condiciones muy específicas y que, a pesar de que sepamos nosotros de que somos los humanos, los seres humanos, los creyentes, somos la iglesia viva de Jesús y debemos ver dónde nosotros estamos dentro de estas siete iglesias, porque debemos analizar nuestra vida, ¿no? Y debemos crecer espiritualmente. También encontramos congregaciones enteras, como pasaba en este lugar, que entran en este tipo de iglesias, en este tipo de congregaciones. Y bueno, es importante entenderlo, es importante saber, porque nos llevan a entender los mensajes espirituales para nosotros y para que nosotros podamos usarlos en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Porque cuando un individuo crece, la iglesia crece, ¿no? Porque la iglesia está conformada por los seres humanos, por nosotros que creemos en Cristo. Y hoy día nos toca hablar de la iglesia, como dice Milo, la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Así que, bueno, podemos empezar.
¿Te parece que empecemos con el pasaje base del mensaje de hoy, que está en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7? Y, por supuesto, los que nos están escuchando, es hora de sacar cuadernos, de anotar la cita bíblica.
Y, sí, vamos a hablar muchas cosas.
Sí, vamos a estar tomando, hay que profundizar y, como se nos ha enseñado en el ministerio, verso por verso, renglón por renglón, para velar y para preparar nuestros corazones y recibir la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7, la palabra del Dios vivo nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén.
Amén. Entonces, la palabra del Dios vivo es clara, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que esta palabra ha sido soltada por el mismo Señor Jesús, revestido de gloria, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué tiene la llave de David? Porque él es el Mesías del linaje de David esperado. Él es aquel del linaje de David que fue profetizado, que llevaría sobre él nuestros pecados. Él es el Mesías, él es Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías prometido de Israel, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, porque él es el Yo Soy el que soy soberano. Él es nuestro Jesús soberano, ¿no?
Exacto. Y es muy importante entender esto, porque la llave de David, ¿no? O sea, ya en el primer pasaje, tenemos que entender lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, de dónde venía este Mesías para Israel, este Mesías para el mundo. Y era a través de la línea de David, era a través de la raíz de David. Y él entendía esto, que su Salvador iba a llegar a través de esa, de ese linaje. Y cuando vino Jesús, y vino a través de ese linaje, él fue el Mesías prometido, el que cumplió todas las promesas, todas las profecías. Y cuando nos dio vida en aquel madero y resucitó, y ahora podemos ser llamados sus hijos porque creemos en él y en esa resurrección, nosotros venimos a ser parte de él. Y cuando el Señor aquí habla de que es él el que tiene la llave de David, debemos recordar que cuando el Señor murió y cuando volvió a ser levantado y tuvo un nombre sobre todos los nombres, se les dio las llaves de la muerte, las llaves de todo, del Seol, la llave de... O sea, era un símbolo que significaba que tenía el poder y control absoluto de todo.
Es su autoridad y es su soberanía.
Y es su autoridad, no, y su soberanía. Y es importante ver cómo acá dice que es... Habla de una puerta y habla de una llave. Y la llave es Jesús, la llave es el Mesías. Eso podemos entenderlo claramente en este versículo. Y luego habla de que esa llave, ¿no?, es la que abre una puerta y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en este momento sabemos que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, la puerta la dejó abierta, y está abierta para cualquiera de nosotros que quiera entrar en ella. Y vamos a estar viendo versículos, ¿no?, que habla, porque todos saben. Él es la puerta, él es...
Sobre nuestro Señor como la puerta, ¿no?
Exacto.
Él es la puerta. Y él nos llama a esto, ¿no? Él es el que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y él está manifestando su poder, su soberanía y su autoridad por sobre todas las cosas, por cuanto ese cordero inmolado, como habíamos visto, aquel que tiene los siete espíritus de Dios, aquel que tiene las siete estrellas, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, el que tiene la espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Él es el que dio esta palabra para Filadelfia. Él es aquel que estaba manifestando su gracia, su bondad y su complacencia con la iglesia de Filadelfia, porque dice en el versículo 8, y lo ponemos ahí en pantalla, ¿no?, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Amén. Y bueno, eso que has dicho me parece que es importante que recordemos, y podemos recapitular un poco para entender tal vez un poco más esta profundidad. En cada carta a las siete iglesias, y aún faltan unas iglesias, pero en cada una de esas que hemos leído, el Señor empieza con una característica de Él. Y empieza con eso porque es lo que quiere que esa iglesia reconozca, esa iglesia aprenda, o que esa iglesia recuerde. Y empieza así, ¿no? Empieza dando las características como la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos con de llama de llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, que sabemos que es el momento en que el Señor viene ya como un león a juzgar. El que viene no solamente como un cordero en el Calvario, sino que ahora viene como un león, porque esa iglesia estaba muerta y necesitaba recordar eso. O podemos luego ir a la iglesia de Éfeso, que tiene las siete estrellas a su diestra y que anda en medio de los siete candeleros que eran esas iglesias. Y le dice, tu candelero está por morir, tu candelero se va a apagar. Porque quería que ellos tengan esa visión. Y ustedes ya conocen de los otros mensajes porque hemos hablado de esto. Pero es interesante ver cómo en esta iglesia, la iglesia fiel, la iglesia, la única, bueno, la única de las dos iglesias, junto con la otra iglesia, con Esmirna, que no recibieron un juicio, que no recibieron ningún sacudón, sino que simplemente fueron reconocidas por su fidelidad y fueron reconocidas por el Señor diciendo, yo conozco lo que están haciendo, yo conozco tus obras, como empieza en cada carta, pero esto es lo que quiero que recuerden de mí. Y lo primero que pone y está en el versículo 7, de vuelta antes de entrar al 8, que es muy importante, escribe el ángel, ¿no?, de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto es importante porque esa llave, esa es el Señor Jesús. Y cuando abrió esa puerta es justamente esa puerta pequeña a la cual pocos le encuentran, pero los que le encuentran tienen vida eterna. Y esta iglesia estaba siendo perseguida, ya vamos a estar leyendo, estaba siendo atormentada, pero estaba siendo fuerte. Y a pesar de que estaba con pocas fuerzas, como dice el Señor, el que esté débil diga fuerte soy, porque ellos estaban siendo fuertes con el poder del Espíritu Santo. Y sabían que su salvación les esperaba. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Les recuerda eso. En esas pocas palabras les recuerda el Evangelio. Les dice, esa puerta está abierta por la llave de David, la cual ustedes conocen y que han entrado. Y nadie la puede cerrar, a pesar de que hayan muchos que van a intentar, porque esa iglesia sufrió mucha persecución también. Pero era importante porque el Señor quería que recuerden eso. Y entonces ahora podemos entender tal vez más riqueza en esto que viene del primer versículo, que es como el Señor quiere que ellos lo vean. Entonces,
en su santidad, en su verdad, que Él está hablando en verdad, y que que tiene esa llave, ¿no?
Y que está abierta para ellos.
Amén. Y esa puerta abierta que está puesta. Y por supuesto sucedió, y esto lo íbamos comentando mientras me preparabas el programa, mientras preparábamos el programa, lo que me comentabas respecto a la iglesia histórica de Filadelfia para cuando se recibió esta carta, ¿no? Sí. Que era lo que me comentabas de este tema de lo que ellos representaban, una puerta también para toda Asia, ¿no?
Exacto, porque justamente aquí está, ellos eran, tenían justamente algo que ellos conocían. A nivel social, a nivel general, digamos, no era un nombre oficial, pero sí era un nombre muy conocido entre los marineros, entre los comerciantes, y justamente era el nombre que era la puerta de la alta meseta central hacia la provincia de toda Asia Menor, que era donde estaban estas iglesias. Era esa puerta donde pasaban los comerciantes, donde pasaban los marineros.
O sea que la ubicación geográfica era una ubicación geográfica estratégica de Filadelfia para poder alcanzar a todas las otras ciudades. Exacto. De Asia. O sea, era un punto de conexión.
Y de paso, no, que históricamente sí las llamaban como la puerta hacia el Asia Menor para todos los comerciantes. Amén. Entonces, el Señor también utiliza esto, por supuesto, pero dándole un mensaje espiritual a su iglesia, porque vemos en el versículo 8, ¿no? Y bueno, lo pongo en pantalla. Ahí lo pongo. Bueno, la palabra no le dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y bueno, pienso que esto es importante porque a pesar de que ellos conocían esa puerta, ¿no?, ahora que entienden a nivel geográfico, entendían que eran una puerta para algo más, para la puerta que el Señor les recordaba en el primer versículo, en el versículo 7, la puerta del Evangelio. Ellos eran esas personas que iban a llevar el evangelio a las personas que llegaban ahí. Y esa era la puerta abierta. ¿Y cómo entendemos esto? Porque también tenemos otros pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo habla acerca de esa puerta y habla de una puerta abierta y justamente indicando en los siguientes versículos que era una puerta para ir a evangelizar. La puerta estaba abierta aunque había muchos adversarios. Y puedo buscar ese versículo más porque creo que es importante. Y aquí está, por ejemplo, en 1 Corintios en el versículo 16. En el capítulo 16, versículo 8, la palabra nos dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, hablando Pablo, el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Estaba hablando de Éfeso, de la primera iglesia justamente, donde Pablo predicó años y estuvo mucho tiempo ahí. Y la palabra nos dice justamente... Y es importante tal vez para este mensaje recordar que en Hechos, no recuerdo bien el capítulo, pero nos habla de que a través de la predicación de Pablo, justamente en Éfeso, la manifestación y la predicación del evangelio, la expansión del evangelio llegó a toda Asia Menor, que es donde están estas siete iglesias. Entonces, vemos una vez más el significado de esa puerta, ¿no? Esa puerta abierta y eficaz, donde Pablo sintió el llamado porque el Señor le hizo saber: hay una puerta abierta aquí, así que tienes que ir y predicar. Y predicaba y contendía día y noche con los filósofos, con las personas de poder, y así estuvo años. Entonces el Señor les hace ese recuerdo a esta iglesia y les dice justamente en el versículo 8, ¿no? Tienen una puerta abierta. Otra vez, el mismo mensaje que le dio a Pablo. Y era porque esta iglesia se caracterizaba de eso. Y era incluso un momento en que el Señor no solo lo reconoce, sino que los anima a continuar en ese trabajo de evangelismo que hacían, ¿no? Los alienta. Amén.
Y por eso dice en el versículo 8, y lo ponemos ahí en pantalla: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquellos que reconocen que nuestra fortaleza no viene de nosotros, que nuestra fortaleza viene del Señor. Por eso decimos: diga el débil, fuerte soy. Porque reconociendo nuestra debilidad, el poder de Dios se hace manifiesto. Reconociendo que no podemos por nuestra propia cuenta, el poder del Señor se hace manifiesto. Y por eso está hablando esa iglesia que reconoce que solos nada podemos hacer, que alejados del pámpano, en los pámpanos alejados de la vid nada pueden hacer, y que nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid verdadera, y alejados de él no podríamos hacer nada, morimos, nos rompemos en mil pedazos, ¿no? Nos dejamos echar a perder cuando estamos lejos de él, mas cuando estamos cerca de él tenemos su fuerza. Reconocemos que aunque no tengamos mucha fuerza, hemos guardado su palabra, no hemos negado su nombre. ¿Y qué implica negar el nombre del Señor, ¿no? Y lo que implica guardar la palabra, porque algunos dirán: ah, bueno, yo nunca he dejado de ser cristiano, ¿no? Yo nunca he dejado de ser cristiano, pero ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Estás negándolo al Señor tal vez con tus hechos, con tu carácter, con tu manera de ser, tal vez con pecados ocultos o tantas otras cosas que implican lo que es guardar su palabra, ¿no? Y negar el nombre del Señor.
Exacto. Es así porque esto es muy importante. A veces podemos pasar estos versículos pensando que se habla como siempre a veces en nuestra mente, como: ah, sí, tenían persecución y bueno, no han negado su nombre. Y pensamos que el negar su nombre simplemente es algo así como que te ponen, ¿no?,
la navaja
al cuello y de: ah, nega a Jesús. No, y murieron y bueno, se fueron con el Señor. Y pensamos que es algo así. Pero otra vez, como lo hemos dicho en muchos programas, esta iglesia no está siendo, o sea, no era como, no estaban en un momento, al menos acá, de persecución, a pesar de que tenían persecución. No era una persecución grave como otras iglesias que hemos visto, justamente en Asia Menor. Pero no se trataba de esto. Se trataba de lo que hemos dicho en muchos programas. El momento que nosotros tengamos persecución y nuestra vida está en línea, va a ser, si nosotros estamos fundamentados en el Señor, va a ser más sencillo decirles, no voy a negar a mi Señor. Eso es más sencillo que vivir una vida cumpliendo y dándonos devoción al Señor y cumpliendo su palabra día tras día, en medio de la comodidad, en medio de la rutina. Eso es lo que realmente el Señor está también recalcando acá para nosotros, que no tenemos persecución en este momento, aunque tal vez tenemos una persecución en redes, en las personas y más. No es una, es una persecución como la vivía esta iglesia en este momento. Y justamente es importante porque ¿cómo es que nosotros tenemos que guardar su palabra? ¿Cómo es que nosotros no vamos a negar su nombre? Porque hay muchas formas de negar su nombre, no solamente el hablarlo.
Pedro también, y eso es importante. Es uno de los ejemplos. Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Obviamente el Señor lo perdonó. No es un pecado que esté ajeno al perdón de Dios y a la gracia del Señor.
Sí, exacto. No, no hay pecado.
Y a muchos cristianos tal vez les ha podido pasar que en algún momento tuvieron la oportunidad de testificar, tuvieron la oportunidad de predicar, tuvieron la oportunidad de decir, sí, soy cristiano, sigo a Jesús, y decidieron tal vez negarlo, ¿no? Decidieron tal vez no, no predicar el evangelio o no exponer a Cristo, ¿no? En su manera de vivir también, ¿no? Hay muchas maneras en las que nosotros podemos no estar negando, no estar representando al Señor Jesús como seguidores suyos, ¿no?
Exacto, y creo que una de las cosas importantes que estamos viendo hoy día que se levanta mucho es eso, y entre muchos cristianos jóvenes, que justamente nosotros seguimos a Cristo, somos cristianos, ¿no? O muchos de ustedes que han nacido en una cuna cristiana, como se dice, y a lo largo de los años ya no estás en Cristo realmente. Estás viviendo una vida que no es agradable al Señor. O tal vez es moralmente buena, pero te has olvidado ya de Él. Y aún te haces llamar cristiano. Aún tienes en tu Facebook, en tu biografía que eres cristiano. Aún tienes esas cosas y no es lo suficiente para lo que el Señor quiere. Porque acuérdense que el Señor no quiere personas de nombre, como lo hemos visto en Tiatira, que tienes el nombre de que vives,
pero estás muerto.
El Señor quiere el corazón de las personas. Y es importante entender esto porque muchas veces podemos pasar, y me he encontrado con personas que se dicen ser cristianas, pero tienen un concepto muy distinto a lo que la Biblia tiene del Señor, de Jesús. Y justamente eso es muy importante porque el Señor dijo algo específico respecto a su divinidad, ¿no? Que si lo reconocemos a Él como Dios, y que si Él es Dios, y entonces nosotros vamos a poder recién entender la otra parte del Evangelio. Porque si lo reconocemos como un maestro ascendido, o como una persona moralmente buena, o como simplemente una persona sabia,
un sabio más,
estamos ya negándolo. Obvio. Porque estamos negando quién es Él, estamos negando su divinidad, estamos negando sus atributos, y sin darte cuenta estás negando todo el Evangelio, si tan solo era un simple hombre, si tan solo era un simple ascendido. Entonces, por eso es importante entender que en este versículo, cuando el Señor les dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, no solamente era que lo han dicho como, no, bueno, ya no soy cristiano, o tal vez en persecución como, listo, no conozco a Cristo, no soy cristiano, no, sino es en cómo entendían al Señor, cómo entendían el Evangelio.
Y cómo creían en Él, ¿no? No es lo mismo decir, sí, yo creo en Jesús y en sus enseñanzas, a reconocerlo a Él como el Mesías prometido de Israel y para todas las naciones, como aquel que habría de venir para quitarnos el pecado de encima. Dios hecho hombre, haciéndose uno de nosotros, 100% humano, 100% Dios, pero dando su vida por amor de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y el hecho de que quitemos eso como muchos hoy en día le quieren quitar eso, le quieren quitar su deidad, le quieren quitar su divinidad al Señor, o solo darle atributos divinos, ¿no? Como si él solo compartiera atributos divinos de Dios, pero no como si Jesús fuera verdaderamente el Verbo hecho carne, como predicaba Juan, Dios hecho hombre, ¿no?
Y sí, continúa.
No, y es este detalle, ¿no? No sé si querías añadir.
Sí,
algo.
Bueno, yo lo que decía es que, y también hay personas, ¿no?, que está bien, dicen, sí, es Dios, claro, es Dios, pero nosotros también somos dioses. Nosotros también, claro, podemos llegar a eso. Entonces, porque ya no siquiera podemos categorizarlos como lo que son, ¿no? Ah, tú eres esto, tú eres lo otro. No, o sea, ya es una mezcla de tantas cosas que, como les digo, podemos caer en ese error, porque nadie está, digamos, exento de caer en un error. Y por eso es importante que hasta el mismo Señor le decía, ¿no?, a través de Pablo a Timoteo, como, Timoteo, ten mucho cuidado y busca la doctrina y retén esto, y que ningún otro ángel, ni aunque yo mismo vaya y te diga otro evangelio, no me creas, que el que te diga otro evangelio sea anatema. Bueno, y pienso que en ese lado es importante hablar un poco de esa fe, porque en el día de hoy, en la cultura moderna, se habla mucho de fe. Se habla mucho acerca de la atracción, se habla mucho acerca de tu fe interna que justamente usas para tu bien o para tu mal, ¿no? Y nos, sin darnos cuenta, o algunos totalmente dándose cuenta, nos llaman que somos medio dioses, nos dicen que somos seres divinos que tenemos que despertar en conciencia. Y
exacto.
Es importante, creo, hablar de la fe.
¿Creen que todos somos, creen ese sentido de que todos somos uno y de que todos somos Dios y Dios habita dentro tuyo, pero Dios habita dentro de todos y es una forma de panteísmo muy rara?
Y hasta la usan versículos a veces.
Sí, utilizan versículos bíblicos para esto, pero la verdad es que es, y la palabra es clara, ¿no? Sepan las naciones que somos hombres y no dioses. O sea, lo vemos diariamente en nuestro diario vivir. Basta con ver los gobiernos de cada nación de la tierra, los errores que se cometen, basta con ver el crimen en las calles, basta con ver la maldad que hay en nuestro propio corazón y que quiere ahí aflorar, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y solamente el Señor nos puede dar libertad de las tinieblas, ¿no? Y por eso dice, y esto es lo que decía el apóstol Pablo, y lo podemos ver en Primera de Timoteo, ¿no?, en el capítulo 4, desde el versículo 16, el versículo 16, que dice, y lo ponemos ahí en pantalla: ten cuidado, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo a Timoteo le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es importante que nosotros permanezcamos en la doctrina que nos ha sido enseñada, la doctrina de verdad, el evangelio del reino, de arrepentimiento para perdón de pecados, para salvación de nuestras almas por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que la fe no es una fe que proviene de mí mismo, sino que la fe es un don de Dios. Sí. La fe es don de Dios. Bueno, por eso es algo que nosotros le podemos pedir al Señor para que Él incremente nuestra fe, porque es uno de los dones de aquellos que viven en el Espíritu. Es el don del Espíritu, ¿no? Sí. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro si queremos formar parte de la Iglesia de Filadelfia, de la iglesia fiel, de lo que implica guardar su palabra a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, dicen en Isaías en el capítulo 8. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que nos debemos a la palabra del Señor, al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, para que podamos mantenernos firmes y no tropezar, como le decían a Timoteo. Y de esa manera, predicando esa doctrina, vamos a poder salvar a muchos. Ajá. ¿No? A muchos que están dejándose llevar por otras doctrinas. Y nosotros, como lo hemos dicho muchas veces desde acá, no vamos a andar diciendo nombres, no vamos a andar tirando piedras, pero sí vamos a andar exponiendo estas doctrinas cerradas, como las que acabamos de mencionar ahora, de gente que piensa que somos dioses, o de aquellos que le quitan su divinidad, porque está el otro extremo, que le quitan los teólogos, que le quitan su divinidad al Señor, y dicen su deidad al Señor, y dicen no, él era simplemente un hombre, un maestro, o como lo tienen como solo los profetas, otros como cosmovisiones lo ven solo como un profeta más, sí, ¿no? Entonces nosotros estamos acá para exponer quién era Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne, que ha muerto en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, y venció a la muerte y al pecado, y resucitó en gloria al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros anunciamos, y vamos a seguir predicando para que los que escuchen, que están dejándose llevar por cualquier otro viento de doctrina, sepan que esta es la verdad. Que esta es la verdad anunciada en la palabra para este tiempo del fin, que tenemos que acudir al arca de salvación, y la puerta está abierta. Como dice acá, es una puerta abierta y solamente tenemos que entrar por esa puerta, que es Jesús de Nazaret, ¿no?
Sí es. Y es así, algunos teólogos dicen eso, algunas personas creen muchas cosas distintas. Y queremos mostrarles a ustedes para que puedan no caer en eso, porque incluso Timoteo no está exento de caer en eso. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo, porque ¿cómo vienen estas cosas? Vienen con
sutilezas.
Y a veces hasta es el propio Satanás usando hasta la Biblia, poniendo versículos que no los lees bien, que no los investigas bien, que no lees el contexto, lo que sea, y las sacas. Y arrancas partes, claro. Y ahí empieza la tergiversación, porque dices, no, es un versículo bíblico, no, esto es de verdad. No, Jesús dijo, somos dioses, porque Jesús habló de eso, ¿no? Hablando de cerca de los magistrados, de muchas otras cosas que tienes que buscar, y realmente no sacar versículos solo porque sí, sino, como le decía ahí a Timoteo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y en otra parte le dice, ¿no? Escudriña las escrituras. Y escudriñar no es solo lean mucho, sino investigar a profundidad lo que el Señor quiere decir.
Y por el Espíritu Santo de Dios.
Y por el Espíritu Santo.
En quebrantamiento, pidiéndole al Señor que haya guía del Espíritu Santo de Dios, apagando los dardos de fuego del enemigo.
Exacto, porque ahí es donde pasa, ¿no? Vientos de doctrina.
Cualquier viento de doctrina. O sea, tiene que. La palabra de Dios no se puede contradecir, ¿no? Y nosotros no tenemos que dejar caer en estas tergiversaciones de la palabra que se están dando en redes, pulula un montón, sobre todo en redes sociales hoy en día y demás, un montón de vientos de doctrina que no tienen nada que ver con el evangelio predicado y con todo lo que llevamos aprendiendo, inclusive de profecía bíblica, sobre la segunda venida del Mesías, porque también hay un montón de ramas que le dicen dentro de la teología, le llaman la escatología, de lo que es teorías escatológicas, que tienen sus diferentes teorías, que algunos piensan que el arrebatamiento va a venir antes de la gran tribulación, otros que no va a haber arrebatamiento, y hay un montón de vientos de doctrina porque no han logrado, y por supuesto no está esa búsqueda del Espíritu Santo de Dios, del testimonio de Jesús y esa revelación que por la misericordia del Señor nosotros la hemos recibido a través de este ministerio para prepararnos para la segunda venida del Señor. Y nosotros estamos acá para predicar esto, para anunciar esto, ¿no?
Exacto. Y bueno, pienso que estaría bueno entrar un poco más en esta cuestión de la fe, si podríamos ver unos versículos.
Sí, sí.
Respecto a lo que es la fe según la Biblia, porque pienso que mostrando estos versículos no necesitamos decir más nada, más que lo que dice el texto. Y bueno, podemos poner uno de los versículos que casi todos conocen, supongo, en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, ¿no? Que habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, entonces aquí nos dice claramente, la fe es lo que nos acerca a Dios, es lo que principios, es el puente, es lo primero. Y hay esta creencia de que la fe la tenemos todos nosotros, todos los seres humanos. Nosotros podemos tener fe como personas sin creer en Dios, en el sentido de dónde ponemos nuestra confianza. Pero cuando la palabra habla de fe salvadora, de fe verdadera, nos dice que eso no viene de nosotros, que eso viene de Dios como un regalo. Y eso está claramente acá, y lo pongo en pantalla, en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Y la palabra nos dice así, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahí recién vienen el punto y coma. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El regalo no es solo la fe, el regalo es la gracia con la fe. Porque una vez que ha habido el camino hecho por Jesús a través de su gracia, viene la fe para aquellos que escuchan el mensaje de salvación y creen. y deciden creer y abrir esas puertas de su corazón, como sea que hemos hablado mil veces, es el momento en que la fe salvadora, que es de Cristo, que es de Dios, viene a tu corazón y ahí tú decides, porque estás viendo la gracia y estás viendo la fe verdadera y es una disposición de corazón. Y si dispones, tú por gracia vas a ser salvo por medio de esa fe, y esa fe y esa gracia no es de vos, sino un don de Dios. Eso es lo que realmente es la fe según la Biblia. Entonces, ahí, por ejemplo, ya terminamos con cuántas doctrinas existen que ni conocemos, de claro, que hablan de que
creer en ti mismo,
creer que tu fe, y bueno, y que ven a pastores,
fe en ti mismo,
ven a pastores que hacen milagros, ven cosas que le otorgan totalmente la gloria al Señor, y las personas dicen como, ah, bueno, qué
bueno,
genial,
pero es que su fe,
es claro, su fe, yo sé manejar mi fe igual de otra forma, y no, por más de que esa fe de alejado de Dios, como tú le quieres llamar, logres hacer hasta milagros, logres hacer hasta cosas asombrosas, no va a significar de nada, porque no es la fe verdadera. Por eso el Señor dice, ¿no? No me importa que me digan, Señor, Señor, hice esto, hice lo otro, eché demonios en tu nombre, hasta en tu nombre. Claro. Si no es la fe verdadera, el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque eso es por otro poder, eso es por otra fuente de poder.
Y eso también lo leía en un libro que fue escrito por William Schnobelen, que no sé si fue en el libro de Lucifer Destronado, pero él testifica, ¿no?, que en sus épocas de hechicería, de brujo, en casos extremos utilizaban el nombre de Jesús para echar fuera demonios. O sea, hay mucha gente que lo puede hacer porque en el nombre de Jesús está el poder, ¿no? Pero eso no significa, y por eso también dice la palabra, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos inclusive hasta fuera demonios. Y por eso no significa que vayan a ser salvos. No todo aquel que diga Señor, Señor va a ser salvo. No todo aquel que diga soy cristiano va a ser salvo, porque están muchos los que, como veíamos, ¿no?, los que tienen nombres de que están vivos pero están muertos y están inclusive hasta hacen vituperar el nombre de Cristo, ¿no?, cuando hay tropiezos y tantas cosas. Pero es importante que nosotros mantengamos la meta puesta en guardar la palabra del Señor, en no negar su nombre, en no negar su deidad, en no negar su divinidad, en no negar que Él ha muerto por nuestros pecados, en no negar que nosotros no lo merecíamos y por gracia estamos siendo salvos, porque por gracia podemos acercarnos a Él. Él ha muerto en la cruz del Calvario porque nos amaba y venció a la muerte y al pecado para que nosotros podamos ser libres de nuestras tinieblas y podamos vivir con Él por la eternidad, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que Él nos promete vida eterna, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio, porque también muchos otros dicen, no, vamos a pasar por muchas vidas, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, mucho aprendizaje, y piensan de que todo eso en un ciclo. Entonces, no importa lo que yo haga ahora, tal vez en mi próxima reencarnación lo voy a hacer mejor, y no es así. La palabra dice, y es clara, y esa es la verdad, está determinado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y después viene la vida eterna, o viene la muerte eterna, la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre, y eso es lo que está escrito en la palabra, y esa es la verdad que anunciamos y que predicamos.
Y, ¿no? Y exacto, y más o menos estamos volviendo a reiterar estas cosas, ¿por qué? Porque no es que son... No es que ellos están afuera en algún lado y que, bueno, vamos a ir ahí a molestarlos. Estas personas están utilizando versículos bíblicos, están utilizando la Biblia, están utilizando mucho de esto para justamente sus enseñanzas.
Para justificar, para acomodar la palabra de Dios a lo que ellos quieren meter.
Y exacto, ¿no? Y le dices, pero mira, solo dice que creas, porque la fe solamente hay que pensar que existe Dios. Y ellos tratan de tergiversar. Entonces, si tú crees que existe Dios o el universo o lo que sea, entonces puedes usar esa fe y mezclan. Y es enseñanzas malignas, tergiversadas, que vienen utilizando versículos bíblicos, utilizando estas cosas. Entonces, por eso es importante hablar de la fe, es importante hablar de lo que viene después de la muerte. Y es importante hablar de que no solamente es si crees o no crees en Dios, ¿no? Porque la misma palabra con lo que vos decías, Milo, nos dice en Santiago en el capítulo 2:19. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y
también
tiemblan.
Los demonios creen y tiemblan.
Y está en el mismo nivel.
No, y o sea, es lo mismo. Y no solamente eso, sino que también está esta palabra para la iglesia de Filadelfia, para los que quieren formar parte de Filadelfia, por supuesto, también a todo aquel que quiera vivir piadosamente Cristo Jesús padecerá persecución, dice la palabra, ¿no? Entonces nosotros, y también vamos a padecer pruebas y tribulaciones, y el Señor Jesús nos dijo que tendremos aflicciones, y esto es lo que dice la palabra en el versículo 9 de Apocalipsis, en el capítulo 3, ¿no? Que dice que he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto es algo que, bueno, si bien históricamente el pueblo de la iglesia de Filadelfia fue perseguida por una sinagoga de judíos, sí, que rechazaron al Mesías, que rechazaban al Mesías y persiguieron a los cristianos, persiguieron a nuestros hermanos en ese momento, y que el Señor les daba esta promesa que por supuesto tiene su cumplimiento para con ellos históricamente, pero también para todas aquellas vidas que forman parte de la Filadelfia espiritualmente, hablando, ¿no?, de la iglesia de Filadelfia, todos aquellos que se dicen hacer parte del pueblo de Dios, es decir, todos aquellos que de nombre inclusive hasta se hagan llamar cristianos, que son del pueblo del elegido, que son del pueblo del Señor, que son del Israel espiritual, que quieran estar persiguiendo y atacando a hermanos en Cristo, a hermanos que sincera y honestamente aman al Señor y buscan de Él y buscan de su verdad y retienen la palabra y no han negado su nombre, el Señor los ha de entregar, ¿no? Porque les ha de demostrar que no, que ellos estaban mintiendo, que no eran del pueblo del Señor, que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y por supuesto, Él ha de hacer que vengan y se postren a los pies de los fieles, reconociendo que el Señor los ha amado, claro, que el Señor Jesús los ha amado, ¿no? Y esta es palabra fiel para todos aquellos que retienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, que no han negado su nombre, porque retener el testimonio de Jesús, retener el testimonio del el espíritu de la profecía, implica no negarlo al Señor y, por supuesto, guardar su palabra, guardar la ley, guardar en la palabra del Señor.
Exacto, y bueno, como Jesús, ¿no?, cuando vio a los del Sanedrín, a los judíos de sangre, ¿no?, les dijo justo, ustedes no son, son de su padre el diablo. Y más o menos acá les está diciendo lo mismo a la iglesia de Filadelfia. Había una sinagoga, había una comunidad muy grande de judíos justamente en ese lugar. Pero como dice Milo, a pesar de que ese era el cumplimiento físico y demás, sabemos que lo que la iglesia de Filadelfia sabía era lo que estaba en Romanos 2, 28, y lo pongo rápidamente porque se nos va acabando el tiempo. La palabra nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y por supuesto, esto es lo que nos hace nosotros parte de la Israel espiritual, y que luego, bueno, Pablo continúa en esa carta hablando, pero ¿hay algo entonces bueno de los judíos? Sí, en gran manera, y continúa hablando de ellos, del pueblo físico.
La palabra del Señor y todo lo demás.
Y pienso que acá es importante ver eso, porque nosotros tenemos que tener esta palabra bien aprendida para poder, como hemos dicho un programa, ¿no?, identificar justamente los dardos del enemigo que a veces vienen de otros, lamentablemente, de otras personas que se hacen llamar cristianas. Y muchos de ellos están en la sinagoga de Satanás y no se dan cuenta. Y están como los del Sanedrín. Ellos creían ser hombres santos, justos, creían, ¿no?, ser justos y de Dios. Y el Señor, ¿qué hace? No va. O sea, es increíble cómo el Señor trataba con la hipocresía, porque era el único pecado que al menos veo en las Escrituras que él trataba, pero de una manera muy dura. O sea, la mujer que adulteró, que estaba ahí desnuda en el acto mismo, ¿qué hizo? La defendió y le dijo, ve y no peques más. ¿Y qué hizo con los hipócritas fariseos justos, autoproclamados santos? Les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados, su padre, ¿saben quién es? Es el diablo. Entonces, muchas personas, y tengamos cuidado de nosotros, porque como otra vez, no se crean que todos nosotros, el que piense que esté firme, cuide
de no caer.
De no caerse.
Sí, sí, es un camino angosto, es difícil de caminar en el Señor. Por supuesto que muchos, como dice la palabra, muchos tropezarán entonces, inclusive en Mateo capítulo 24, y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero nosotros estamos acá para seguir predicando esta doctrina, seguir predicando esta palabra, este evangelio del reino, para que todos los que escuchen puedan proceder al arrepentimiento. Hermano, hermana, si has tropezado, si has caído, todavía estamos a tiempo. Todavía es tiempo de cambiar, todavía, mientras se diga hoy, mientras se diga hoy, mientras podamos respirar hoy, 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 tenemos la posibilidad de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, de negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, porque eso es lo que significa ser cristiano. El Señor Jesús dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz cada día implica hacer morir lo terrenal en nosotros cada día, para que podamos encontrarnos con el Señor, para que podamos vivir una vida en Él, en su presencia, conociéndolo a Él, porque la palabra dice que el que se gloríe, gloríese en conocerme, en conocerlo a Él, en conocer al dador de nuestra vida, a nuestro Dios de Jai, a nuestro Dios de vida, al Yo soy el que soy, a Yeshua el Mesías, tener una relación personal y directa con Él. Esa es la invitación a la iglesia de Filadelfia, que mantengan esa relación con el Señor, que aunque reconocemos que nuestra fuerza, nosotros por nuestra propia fortaleza, por nuestra propia fuerza, nada podríamos hacer, porque nuestra fortaleza viene del Señor, el Yo soy el que soy de los ejércitos. Él es nuestra total defensa y amparo. Él es nuestra fortaleza, la fortaleza de Sion. Él es nuestro refugio seguro, nuestros muros impenetrables, nuestro príncipe de paz. Él es. Y Él está llamando a que nos afirmemos, a que nos quedemos con Él, a que guardemos su palabra. ¿Y cómo guardamos su palabra? Negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz del Calvario, descubriendo las tinieblas en nuestro corazón. Ese campo tan vasto, tan infinito como es el alma de un hombre, el alma de una persona, que tiene tantos recovecos, que tiene tantos laberintos, que tiene tantas vivencias en esa persona, y poder encontrar los dejos de oscuridad, las tinieblas, y entregar a la luz de Jesús, para que la luz de Jesús ilumine nuestros corazones, para que podamos sufrir un cambio, una transformación, una metanoia, un cambio de perspectiva y llenarnos de esperanza cuando el mundo no la tiene, en medio de un mundo que se está hundiendo, en medio de un mundo que se está quebrando, donde las economías están fallando, donde hay conflictos sociales y políticos en cada nación. Vemos que los dolores de parto se están incrementando, pero si nos llenamos de la fe en Cristo Jesús, tenemos esperanza. Si guardamos la palabra, tenemos la esperanza. Si no negamos el nombre del Señor, tenemos la esperanza. Y como dice en el versículo 10, en el versículo 10 de Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y la palabra de mi paciencia, la paciencia implica esperanza. Porque la palabra en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y lo ponemos ahí en pantalla. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, aquellos que están llenos de la fe de Cristo Jesús. La fe conlleva esperanza porque estás esperando, y la esperanza conlleva paciencia porque nadie puede esperar sin paciencia. Los impacientes no pueden esperar, pero cuando está la paciencia del Señor, que es como parte del fruto del Espíritu de Dios, tenemos la esperanza de su segunda venida. Tenemos la esperanza de ser revestidos de gloria. Tenemos la esperanza de que aunque el mundo entero caiga y la tierra tiemble debajo de nuestros pies y los montes sean removidos y vengan las olas y las rompientes, nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Señor. Y nos aferramos a eso. Y eso es lo que debemos hacer, es lo que debemos buscar, es lo que el Señor está llamando. Aquellos que quieran formar parte de la iglesia de Filadelfia, para guardar la palabra de su paciencia, de la esperanza, de esperar en Él pacientemente, en sus tiempos, en sus planes, en sus propósitos, y en su segunda venida, sobre todo en su segunda venida, para este tiempo en el que estamos viviendo. He aquí, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y como dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor está prometiendo a aquellos que quieran ser fieles, llamados, elegidos y fieles, a la fiel Filadelfia, a los que no nieguen su nombre, a los que retengan el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, a los que retengan el nombre de Jesús, a los que retengan su testimonio y su palabra, sus mandamientos. Porque el Señor dijo, si me amas, van a guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor nos está pidiendo que guardemos sus mandamientos celosamente en nuestro corazón, no para andar tirando piedras a otros, sino para andar destruyendo las tinieblas en nuestro propio corazón. Porque el cristianismo parte primero, los juicios de Dios parten por casa, parten por tu templo, parten por tu corazón, para que luego puedas tener la precisión quirúrgica para alcanzar a otras almas, alcanzar a otras vidas. Porque si tú te vas a poner en papel de juzgador, en papel de justo, como veíamos que lo hacían los fariseos, que lo hacían los sepulcros blanqueados, pero por supuesto que vas a tropezar. Antes de la caída viene la altivez. Sin embargo, si hay quebrantamiento de corazón, si reconoces que no hay fortaleza ni justicia por ti mismo y que todo has podido lograr por el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer, ahí vas a poder empezar a llenarte de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, porque vas a entender la gracia que el Señor ha tenido para con tu vida, para con tu propia maldad, y vas a poder empezar a sentir gracia y misericordia por aquellas vidas que han podido tropezar o apartarse del camino o estar alejados del Señor. Porque el Señor es lo que nos llama a ser como Él, nos llama a ser un reflejo de su gloria, un reflejo de su amor, y esto es lo que nos dice. Y esto también es promesa para aquellos que quieran ser tomados por dignos de escapar de lo que viene. Porque el Señor a la iglesia de los fieles, a la iglesia de Filadelfia, le está prometiendo que los ha de guardar. Los ha de guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y esto es para aquellos que forman parte del hijo varón y para aquellos que forman parte también de la mujer que tiene la luna bajo sus pies. Porque como hemos leído la palabra de que en Apocalipsis, cuando habla de la mujer que es llevada al desierto para ser sustentada, la palabra en raíz, la palabra de la raíz es ser mimada, es ser consentida, es ser pampered, sustentada por esos 1260 guardada. Días, guardada, ¿no? Entonces el Señor promete guardarnos de la hora de la prueba, si es que nos mantenemos fieles, si es que no negamos su nombre, si es que guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, decía el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar para poder ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y lo que está por venir, ¿no?
Sí. Y bueno, estos versículos nos muestran claramente ese momento final, el momento del juicio, el momento que viene para todo el mundo, como dice ese versículo, y la promesa para los que estén en la iglesia de Filadelfia. Y bueno, vemos claramente que el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a retener, el Señor no nos va a hacer pasar por estas cosas si nosotros estamos ahí en la iglesia de Filadelfia, cansados, pero que hemos guardado su palabra y que hemos, por supuesto, no negado su nombre. Y creo que es importante recalcar en este momento que no hay persona perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta. Nosotros somos personas caídas, todas las personas a lo largo del tiempo de la historia. Y es increíble, es asombroso y es maravilloso ver que las personas en esta iglesia que no eran perfectas, que no era que no tenían ningún pecado, porque la misma palabra nos dice, el que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Entonces vemos que este tipo de personas que aún luchaban, que estaban cansadas de luchar, ¿no? Que estaban cansadas de todo esto y de la persecución y de las otras cosas que ellos tenían que vivir, el Señor no les da ninguna carga, no les habla respecto a esas cosas, sino les sigue dando y les sigue, por supuesto, motivando a que continúen su vida en Él, diciéndoles, yo soy la puerta y está abierta para ustedes, y tiene una puerta muy abierta para otras personas, pero también justamente acá, diciéndoles eso, ¿no? Yo los voy a guardar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le interesa es esa verdadera honestidad que tienes con el Señor, que te da esa comunión. Porque no puedes fingir estar en comunión con el Señor cuanto quieras, pero si vos buscas en honestidad esa comunión, Vas a estar en esta iglesia, aunque no seas perfecto, aunque tengas muchas cosas que tengas que aún vencer. Vas a estar en esta iglesia porque esta iglesia no era de gente perfecta, pero era de gente que sí estaba guardando su palabra y no negaba su nombre. Y gente como Pablo, el apóstol Pablo, que cuando se equivocaba y cuando pecaba, lo reconocía y buscaba el perdón de aquel contra quien pecó y por supuesto también de las personas si es que pecaba con alguien más. Eso es lo que es ser cristiano, el que saber que queremos hacer algo, pero hay algo en nosotros que si no lo logramos, miserable de mí, ¿qué puedo hacer? Como decía Pablo, pero tenemos a un Cristo resucitado que nos cambia el corazón y que debemos buscarlo hasta que lleguemos a la meta.
Hasta que alcancemos la meta, lo que faltare, Él completará. Pero nosotros tenemos que buscar ese camino de santidad, ese camino de salvación, buscar la santidad del Señor, no para creernos santos por nosotros mismos, sabiendo que los pocos centímetros cuadrados que conquistemos de nuestro corazón es gracias a Él. Es la luz de Jesús, es Jesús vivificando esa parte de nuestra alma para manifestarse en frutos del Espíritu, ¿no? Porque la palabra habla también de que por los frutos los vamos a conocer, porque no vaya a ser que también uno diga, ah, bueno, entonces yo soy honesto y sigo llevando mi vida de pecado, mi vida torcida, apartada del Señor y totalmente torciendo, ¿no? Como decía, las profundidades de Satanás, como habíamos visto con la iglesia de Tiatira, ¿no? Que decían que había que conocer la maldad al extremo para vencer a Satanás y demás. Pero no de ninguna manera, sino es buscar negarnos. Aquel que quiera seguir al Señor Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y lo que faltare, así como Israel no terminó de conquistar toda la tierra prometida, pero lo que faltare, el Señor lo va a completar. El Señor lo va a completar ahí, cuando Él venga.
Y ahí seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso es que luego da el versículo 12, en Apocalipsis 3:12, ¿no? Al que venciere, y ahora ustedes ya entienden cómo ser parte de esos vencedores, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, y mi nombre nuevo. Yo quisiera contar un poco respecto a la historia de esto. En esta cultura, en ese tiempo, era muy común en que a muchos templos se los ponían pilares, que los pilares son en la arquitectura una de las cosas más importantes para el fundamento.
La arquitectura romana eran los pilares cónicos y esos
exacto, pilares que soportaban y que son lo más fundamental para que se sostenga que toda se la sostenga. Casa, se sostenga todo el templo, se sostenga lo que sea que quieran hacer. Entonces, era muy común que en estos templos o en cualquier construcción que ellos quieran hacer, que la familia o el gobierno, quien sea que quiera hacer estas cosas, pongan nombres de personas que sean muy reconocidas para ese tipo de edificio, ya sea, digamos, de un templo, ya sea de una casa muy famosa, muy adinerada. ¿Y dónde los ponían? Las ponían en los pilares, las ponían en las columnas, los nombres de esas personas, como indicando que esas personas fueron personas muy importantes para el fundamento de todo lo que representaba ese edificio. ¿Y dónde las ponían? Justo en lo más importante del edificio, en los pilares. Y pienso que el Señor, por supuesto, y es hasta el día de hoy, eso lo podemos entender claramente, les dice acá que a ellos, a esa iglesia, si vencieren, al que venciere, yo le haré una columna en el templo. ¿De dónde? De los humanos, no, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y en la columna escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, porque nosotros vamos a estar ahí con un nombre nuevo escrito en esa pilar, y encima de eso, el nombre de mi Dios, porque vamos a estar sellados por el Espíritu Santo y vamos a ser parte de Dios.
Vamos a ser parte de Él, vamos a ser parte de su cuerpo, vamos a ser parte de su gloria. Por eso vamos a ser una columna que esté constantemente, el templo de mi Dios, en lugar, en la presencia del Señor. Y está lo que tú dices, este detalle, ese reconocimiento, ¿no?
Y es increíble.
Es hermoso, es hermoso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Los que nos escuchen y lo predicamos, escuchen o nos dejen de escuchar, pero los que nos escuchen, los que tienen oídos para oír, oigan lo que el Señor nos está diciendo. Aquellos que quieran formar parte de la iglesia de Cristo, a los que forman parte de la iglesia de Cristo, porque tal vez algunos mientras escuchan este mensaje espiritualmente están en Sardis, en Tiatira, en Pérgamo, o tal vez en Esmirna, que también era la otra iglesia fiel, y estaban atravesando por esa parte, por esa etapa espiritual en su vida. Pero el Señor nos llama a ser parte de la iglesia de Filadelfia, nos llama a ser parte de la iglesia fiel, a ser parte de aquellos que retienen el nombre del Señor, que retienen sus mandamientos, que atan el testimonio de Jesús a sus corazones, que atan la ley de Dios a sus corazones, para luchar contra las tinieblas de su propio corazón, para prepararnos, para velar antes de que la mañana esclarezca, en medio de la noche donde estamos, antes de que venga el Señor Jesús, en medio de las tinieblas, en un mundo gobernado por las tinieblas, donde vemos que la maldad está incrementando cada vez más. El Señor nos está llamando a retener su nombre, a retener lo que tenemos, a buscar de Él, a negarnos a nosotros mismos, a darle muerte a la cruz a las obras de la carne que están por morir, que tienen que morir, para que podamos ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir. Y este es un detalle que acá en la Biblia de Apologética, Reina Valera 1960, nos dice respecto de respecto al versículo 10, que dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Podría significar dos cosas: ser retirado antes del periodo de la gran tribulación, de la tribulación, o protegido sobrenaturalmente durante el transcurso de esta. Y nosotros que tenemos el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, que conocemos toda la palabra revelada a través del profeta Daniel, del libro de Daniel que ya ha sido abierta, y de toda la profecía de las 70 semanas, sabemos que el día 1158.5, después de que se firme el pacto de paz y seguridad definitivo entre Israel y sus enemigos, va a ser arrebatado el hijo varón, para no ver todo lo que ha de ocurrir después de la mitad de la semana 70, por esos 42 meses que se le ha de dar el gobierno a la bestia, que va a ser donde se derramen todos los juicios terribles sobre la gran tribulación, y por supuesto la mujer, que ha de ser llevada al desierto con sus alas, como dice, con alas de águila, donde ha de ser sustentada, mimada, protegida, guardada por 1260 días. Y esto es para aquellos que, por supuesto, a esa mujer que tiene la luna bajo sus pies, aquellos guerreros llamados, elegidos y fieles que han buscado, como la iglesia de Filadelfia, retener la palabra del Señor y retener el testimonio de Jesús, el nombre de Jesús, el espíritu de la profecía, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que ese es el mensaje que tenemos para hoy. No sé si, Dieguito, tienes algunas últimas palabras y vamos cerrando el programa.
Amén. Sí, es así. Entonces, entiendan que nosotros todos queremos ser parte de Filadelfia.
Todos quisiéramos.
Y todos quisiéramos. Y lo que yo quisiera recalcarles a ustedes es, por favor, no se mientan a ustedes mismos. No digan, sí, yo soy parte de esa iglesia. Amén. Simplemente, si están ahí, amén, hermoso. Y si no están ahí, también reconózcanlo para ser parte. Porque los que están en esta iglesia son así como fue el apóstol Pablo. Un apóstol que ante sus errores, él los no solo los exponía y los escribía para que el resto de la humanidad los lea después, sino que buscaba en el Señor una constante renovación de su mente y del corazón pecaminoso que teníamos. Entonces, si hay algo con lo que tú estás luchando, si hay algo que tú sabes muy bien que el Señor te está redarguyendo, que tienes que entregarlo en la cruz, entrégalo y sé completamente humillado ante su presencia y transformado con la palabra. No solamente lo ores, lo entregues, pidas perdón, te arrepientas, sino que después de eso busca lo que la Biblia dice respecto a tu pecado. ¿Para qué? Para que ese alimento te dé fuerzas y dé fuerza a tu espíritu para ponerlo en práctica. Eso es lo que hacemos y eso es lo que hacía la iglesia de Filadelfia. Ponerlo en práctica, no solo hablarlo. Así que espero que sean todos ustedes motivados a entrar a esta iglesia espiritual, que es parte de la iglesia del Señor.
Y mientras aún hay tiempo.
Mientras aún hay tiempo, así que por favor, que el Señor los bendiga mucho. Háganlo y bueno, va a ser hasta otro momento. Nos toca otras iglesias para poder verlo. Nos toca la Odisea, creo.
Nos toca la semana que viene la Odisea.
La Odisea y eso es sería todo. Así que es un mensaje muy grande, muy importante. Espero que puedan escucharlo y que el Señor los bendiga mucho.
Amén. Que el Señor Jesús los bendiga muchísimo. Como decía Dieguito, es cuestión de buscar ser parte de esa iglesia de Filadelfia. De ser llamados, elegidos y fieles. De buscar ser irreprensibles hasta su venida. No en el sentido de que podamos vivir un lecho de rosas y ser 100% perfectos. Porque solamente el Señor ha de completar esa perfección cuando Él venga. Pero buscando esa santidad, santificarnos cada día. Es un territorio, el territorio del alma es un territorio vasto, enorme, grande, largo de conquistar. Y si no lo hacemos todos los días, si no buscamos cada día del Señor, como decía Dieguito, buscar estar en su presencia, buscar tener comunión con Él, buscar tener una relación real con el Señor, no solo de dientes para afuera, no solo de palabra, sino de manera honesta con el Señor, tener una relación directa con Él para que podamos seguir creciendo en Él. Y si el Señor lo permite, ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar formar parte de esta iglesia, formar parte de la iglesia de Filadelfia, de ser una iglesia fiel, de ser una iglesia de llamados elegidos y fieles, ¿no? La semana que viene vamos a estar hablando respecto a la tibieza espiritual de la iglesia de Odisea. Y ha de ser, como dice Diego, es un mensaje largo, es un mensaje extenso, del cual todos tenemos que aprender para guardar nuestros corazones en este tiempo del fin, en el que estamos esperando ya la venida de nuestro Mesías Jesús. Y nosotros, como vírgenes prudentes, tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Y nuestras lámparas tienen que estar limpias para que el aceite pueda arder y pueda iluminar en medio de la noche, en medio de las tinieblas, ¿no? Que el Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Y ha de ser hasta el próximo programa de Quebrantados. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado
estuvimos con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia...
Será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.